Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church.
Primera de Pedro capítulo 5, donde hoy reanudamos nuestra corta serie en este capítulo, los versículos del 5 al 14, donde el apóstol Pedro está concluyendo su epístola exhortando a estos creyentes que estaban pasando por tribulación. Se acuerdan que habían sido dispersos por varias provincias del Imperio Romano, estaban siendo perseguidos, afligidos por diversas pruebas, y al terminar esta epístola el apóstol Pedro subraya la importancia de desarrollar y mantener ciertas actitudes espirituales básicas. Y hemos titulado a esta corta serie Actitudes Fundamentales para la Madurez. Actitudes Fundamentales para la Madurez. Por supuesto, estamos hablando de la madurez espiritual. La Biblia nos enseña repetidamente que lo que domina nuestra mente se traducirá en actitudes correspondientes y finalmente esto va a afectar nuestra voluntad y finalmente nuestra conducta. Por esta razón, entonces, es vital, es esencial que cada creyente discipline su mente en hábitos de pensamientos piadosos para que estos le muevan a una conducta piadosa también. Esto es lo que el Nuevo Testamento llama una mente renovada. Por supuesto, Pedro desea que estos lectores que estaban siendo perseguidos en medio de esa persecución entiendan lo importante de mantener una mente renovada y, por consecuencia, actitudes que les muevan a una conducta también piadosa. El apóstol enumera una serie de actitudes que son fundamentales para la madurez espiritual. Y dijimos que la primera actitud que aquí se menciona, y no estaría mal leer el pasaje una vez más, comenzando con el versículo 5, igualmente jóvenes, vamos a comenzar ahí, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. La primera actitud que aquí se subraya es la actitud de sumisión. En primer lugar, sumisión a los líderes de la congregación que Dios ha colocado y establecido en ese lugar para guiar a la iglesia. Y también notamos en este pasaje que es una actitud de sumisión uno para con el otro. Los creyentes deben ser caracterizados entonces por sumisión a las autoridades gubernamentales, a las autoridades y a aquellas personas que han sido colocadas en la iglesia para dirigir, y también una actitud general de sumisión uno para con el otro. La segunda actitud que aquí se menciona es la actitud de humildad. Dice, sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Y después dice el versículo 6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Examinamos que esta es la actitud suprema del creyente, una actitud de humildad. Esta actitud se demuestra en relación entre creyentes unos para con otros y particularmente en nuestra relación para con Dios. Y la razón principal que el apóstol dice que esto debe caracterizar nuestra vida es porque Dios resiste a los soberbios, mas exalta o da gracia ¿a quién? A los humildes. El Señor Jesús se distinguió por ser humilde. El capítulo 2 de Filipenses nos habla de la humillación del Señor, cómo Él dejó su gloria, se humilló, se hizo uno de nosotros, al extremo de que llegó al punto de la cruz. Y nos dice Pablo que esta actitud de humildad debe también existir en nosotros como creyentes en Cristo. La tercera actitud que observamos en este pasaje es la actitud de confianza en Dios. El versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La razón es que no importa lo que enfrentemos, Dios, dice Pedro, tiene cuidado de nosotros. No importa lo que pasemos, no importa cómo nos sintamos, Dios tiene cuidado de nosotros. Por eso debemos confiar en Él. Ahora, estas actitudes constituyen la base de la madurez espiritual. Pero continuamos. Hay una cuarta actitud que se menciona en el versículo 8, que dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta cuarta actitud es lo que podríamos llamar la actitud de control o sobriedad. Sed sobrios, dice el apóstol. Está hablando de cultivar una actitud de dominio propio. No es la primera vez que el apóstol Pedro subraya esta actitud. En el capítulo 1, versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. En el capítulo 4, el versículo 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios, velad en oración. Literalmente, la palabra sobrio se refería a la sobriedad en contraste a la intoxicación por medio del vino, que es básicamente como también la podemos usar en castellano hoy. Pero metafóricamente, en el Nuevo Testamento, se usa este término sobrio para referirse al dominio propio, el dominio propio. Quiere decir sobriedad, equilibrio en cuanto a los diferentes aspectos de la vida. Es la idea de tener las prioridades de la vida en orden, en su debido equilibrio. Sed sobrios. En 1 Timoteo 3:2 encontramos esta misma palabra. El apóstol Pablo dice: un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, y ahí está, sobrio, sobrio, equilibrado, disciplinado. En el capítulo 2, versículo 11, dice: las mujeres, 2:11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, sobrias. Encontramos esto también en Tito 2:2, cuando Pablo, dirigiéndose a Tito, le dice que los ancianos, otra vez, sean sobrios. Otra vez, es la idea de tener una mente equilibrada. Pedro capítulo 1, versículo 13 dice, lo hemos leído: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y después agrega sobrios. La mente debe estar disciplinada. La idea de ceñir los lomos es la idea de ceñir la túnica con lo que la gente en esos días se vestía y se ataba con un cinturón. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La mente debe estar disciplinada, ceñida, no con pensamientos sueltos y dispersos, yendo de aquí para allá y pensando lo que viene a la mente, sino que ceñida nuestra mente, ceñido el entendimiento, disciplinado en lo que pensamos, trayendo todo pensamiento, como dice Pablo, cautivo, ¿a quién? A la obediencia de Cristo Jesús. No podemos vivir con mentes indisciplinadas. Una persona que permite que todo lo que entra a su mente lo domine es una persona totalmente inestable. No va a ser sobria. Esa es la idea. Sed sobrios. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es la misma idea que, por ejemplo, Pablo nos recuerda en Romanos 12, cuando nos dice: no os conforméis a este siglo. No imitéis. No hagáis lo que los monos hacen, imitando lo que observan y ven, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es tener una mente disciplinada, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfectos. Todo comienza con una mente renovada, ceñida, ajustada, disciplinada. De tal manera que las emociones responden a esos pensamientos y esto finalmente afecta nuestra voluntad y se traduce en una conducta correspondiente. Es vital entonces en la vida cristiana poseer dominio propio o control de uno mismo. Esta actitud es fundamental, fundamental para el desarrollo de la madurez cristiana. Una quinta actitud que aquí se menciona. Dice: sed sobrios y velad, velad. Vamos a llamar a esta actitud la actitud de vigilancia espiritual. Velad, estad alertas, estad despiertos, es la idea. Esta es una postura de defensa. Estar despierto en medio de una situación peligrosa. Es la idea de un centinela que está observando velando en un contexto de posible ataque. Es una situación peligrosa. No es suficiente confiar en Dios, lo que hemos visto en el versículo 6. No es suficiente que nosotros vamos a tener fe en Él y saber que Él tiene cuidado de nosotros, lo cual es cierto, sino que paralela a esa actitud de confianza, debe haber una actitud también de vigilancia. La razón la encontramos en el versículo, este versículo que acabamos de leer, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa es la razón. Confianza en Dios no quiere decir descuido o abandono. No me tengo que olvidar ni puedo permitirme olvidar la lucha en la cual me encuentro. Estamos en guerra continua en contra de un enemigo poderoso. Ese enemigo es el diablo. Pedro nos introduce en este pasaje a nuestro enemigo en una forma personal. Es el diablo. Y nos dice que es vuestro adversario. No solamente sabemos que el diablo es el adversario de Dios, el adversario de los ángeles de Dios, sino que acá Pedro nos dice que es vuestro adversario. Y acuérdese que Pedro se está dirigiendo a hermanos en Cristo, se está dirigiendo a nosotros. La Biblia nos dice que el adversario, el diablo, es nuestro adversario. Es un término legal, se refería al oponente en un juicio legal. En un sentido general, sin embargo, se refería a un enemigo, un adversario. El nombre que aquí se le da al adversario de nuestras almas es diablo, diabolos en griego, que quiere decir acusador, acusador. Esta es una de las funciones principales del diablo, justamente acusar. ¿Y a quién acusa? Bueno, el capítulo 12, versículo 10 de Apocalipsis nos dice que él es el acusador de los hermanos y los acusa día y noche delante de Dios. Nos acusa delante de él, delante del juez del universo. También nos acusa en nuestra conciencia. El diablo es un acusador. En otros pasajes también se le llama al diablo Apolión o Abadón, que quiere decir destructor. El diablo también es un destructor. Y aquí Pedro nos presenta al diablo acusador como un león rugiente. Esto nos recuerda de un pasaje en el Antiguo Testamento, en Job. Ustedes recuerdan el capítulo 1 de Job, cuando en el versículo 7 encontramos estas palabras. Y dijo Jehová a Satanás, a este enemigo, a este león rugiente, ¿de dónde vienes? ¿Se acuerdan? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Qué anda haciendo rondeando la tierra y andando por la tierra? ¿Qué anda haciendo Satanás? Bueno, anda como león rugiente buscando la destrucción de individuos. Satanás anda alrededor buscando víctimas y nunca duerme, nunca se cansa, continuamente anda haciendo eso. Su meta es destruir, despedazar, devorar. Entonces este pasaje nos enseña que estamos en una guerra espiritual con este personaje cuya misión es devorar, es destruir. En el caso de Job, trató de destruirle a él, devorarle a él. Vamos a ver en un instante un poquito más acerca de Job. Quiero que noten algo, que Satanás busca destruir a aquellos que pertenecen a Dios. Y la respuesta, la razón es obvia, porque aquellos que no pertenecen a Dios ya le pertenecen a él. Él no los va a destruir ni busca devorarlos, ya los tiene bajo su control. Él busca nuestra destrucción y es por eso que debemos mantener una actitud vigilante, estar alertas, debemos velar. Cuando hablamos de guerra espiritual, de la cual nos está hablando aquí el apóstol Pedro, estamos hablando de la guerra que existe entre nosotros y el ataque que estamos recibiendo por parte de las fuerzas maléficas. Quisiera, por unos minutos, detenernos en un pasaje en Apocalipsis capítulo 12, que nos ayuda a entender un poco de esta guerra espiritual. Lo que nos resta de este tiempo hoy y la próxima vez vamos a hablar justamente de este tema, porque es de vital importancia. Hay muchos conceptos errados que se están enseñando acerca de la guerra espiritual. Pero veamos Apocalipsis 12, donde notamos a partir del versículo 3, por ejemplo, lo siguiente. Este es el apóstol Juan en su revelación, donde dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Quién es este dragón? Bueno, es Satanás. Satanás. Y nos dice acá que este lucero de la mañana, que era su nombre antes de caer, llevó consigo o arrastró consigo la tercera parte de las estrellas. Bueno, ¿quiénes son estos? ¿A qué se refiere Juan? ¿Qué quiere decir? Bueno, sabemos por el Antiguo Testamento que Satanás antes era Lucifer, estrella de la mañana, la criatura más poderosa tal vez que el Señor había hecho, era uno de los querubines que protegía el trono de Dios. Y nos dice, por ejemplo, en Isaías 14 y Ezequiel 28, que algo sucedió con este individuo, este personaje. Se creyó tanto que quiso ser, ¿se acuerdan?, igual al Altísimo. Y repite una y otra vez, seré como el Altísimo, que fue el comienzo de su caída. Por su rebelión Dios lo arrojó fuera del cielo. Pero aquí vemos que no se fue solo, sino que arrastró consigo una tercera parte de los ángeles de Dios. Entonces estas estrellas son demonios o ángeles caídos que siguieron el liderazgo del príncipe de la potestad, que es Satanás. Una tercera parte de los ángeles siguió a Satanás. Quiere decir que 2/3 partes fue fiel a Dios y sigue siendo fiel a Dios. ¿Cuántos ángeles son estos? Una tercera parte. Bueno, no sabemos con exactitud, obviamente, no podemos saberlo. Apocalipsis 5:11 nos dice que entre los ángeles hay millares y millares y millares de estos caídos. El griego dice Muriam y Muriam, que eso es el número más grande que los griegos pensaban, en el cual pensaban era 10.000. Está hablando de millares y millares. Y no tenemos tiempo hoy de examinar el tema de los ángeles caídos, pero lo que sí sabemos, y a modo de repaso, es que estos ángeles caídos caen en 3 categorías. En primer lugar, espíritus encarcelados por toda la eternidad. Hay un grupo de ángeles de esta tercera parte que están encarcelados por una eternidad. Judas 6 nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos ángeles son aquellos que se nos mencionan en el capítulo 6 de Génesis, que bajaron y se posesionaron de hombres, y estos a su vez tuvieron relaciones con ciertas hijas de los hombres y dieron por como consecuencia una raza particular. Y dice acá que estos abandonaron su propia morada y se introdujeron en la tierra de esta manera, una forma increíble. Entonces, este tipo de ángeles, este grupo de ángeles nos dice que fueron puestos en prisiones eternas. Están fuera de comisión. Otro grupo de estos caídos, ángeles caídos, es lo que podríamos llamar ángeles o espíritus encarcelados hasta el día en que serán sueltos durante la tribulación. Apocalipsis 9:2 nos habla de esto. Nos dice Apocalipsis 9:2 que abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, seres espirituales, espíritus inmundos, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Aparentemente un grupo de estos ángeles caídos va a ser suelto durante la primera parte de la gran tribulación. Y Y por último tenemos los demonios y espíritus de maldad que operan bajo la dirección de Satanás, con quienes hoy luchamos. O sea que hay un grupo con el cual continuamente luchamos, que es los demonios y principados que se mencionan en Efesios 6, 12. Porque nuestra lucha, dice Pablo, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esta es nuestra lucha, Satanás y este grupo de ángeles caídos. ¿Quiénes son los participantes de esta guerra espiritual? Bueno, Satanás, sus demonios y hombres bajo el control de Satanás. Y a través de estos, Satanás lleva a cabo su obra de ataque, de destrucción y devorar. Por ejemplo, 1 Timoteo 4:1 nos dice que el Espíritu claramente dice: en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus, escuche bien, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero ¿quiénes son los que enseñan tales cosas, tales doctrinas? Bueno, son falsos maestros, son hombres poseídos por Satanás para enseñar aquello que es falso. Nos dice acá el versículo 2 que mediante la hipocresía de mentirosos, estos falsos maestros, que tienen cauterizada la conciencia, prohíben casarse, mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen, etc. Estos son falsos maestros, inspirados por Satanás mismo. Un pasaje que es interesante en Juan 8:44. Ustedes recuerdan, Jesucristo se dirige a los falsos, bueno, a los fariseos, falsos maestros, líderes religiosos de Israel, y dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Y acá Jesucristo identifica a estos individuos como hijos de Satanás. Ese es su padre. Entonces, los participantes en esta guerra espiritual en contra nuestra son Satanás, son sus demonios y son hombres poseídos o dirigidos por Satanás. Y francamente podríamos incluir aquí a toda la humanidad no redimida. Si usted no es hijo de Dios, la Biblia nos dice que usted es hijo del diablo. Hay solamente dos tipos de seres humanos: aquellos que pertenecen a Dios y aquellos que pertenecen al enemigo de Dios, Satanás. Ahora, ¿cuál es la estrategia de Satanás en esta guerra espiritual, en este proceso de querer destruir y devorar? Bueno, lo hace por medio de demonios, y Satanás dirige el ámbito de lo sobrenatural a través de estos demonios. Y también por hombres, Satanás controla el sistema del mundo. Este mundo, como ya hemos visto, está bajo el control de Satanás a través de seres humanos. Todo lo que sucede en el mundo está bajo su control, bajo la soberanía absoluta, por supuesto, del creador del universo, que es Dios. Pero veamos su estrategia. ¿Qué es lo que hace Satanás? Bueno, en primer lugar nos dice, regresando ahora a Apocalipsis 12, en el versículo 5 nos dice algo acerca de este dragón. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón. Escuche bien, nos da la pauta de a quién se refiere lo que sigue acá: que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es la mujer? Israel. ¿Quién es el hijo? Jesucristo. Esta es la descripción de la nación de Israel, y por supuesto la nación de Israel daría luz a un hijo que es Jesucristo, el Mesías de Israel. Entonces, la primera estrategia de Satanás es devorar y destruir a Cristo. Satanás desde un comienzo trató de destruir al Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Desde su nacimiento, a través de un agente, de un ser humano, su nombre era Herodes, Satanás trató de destruir al Mesías. Nos dice Mateo 2, versículo 3, después de que Herodes, recuerdan, vinieron los magos y le dicen a Herodes, estamos buscando al rey de los judíos. ¡Oh! ¿Para qué dijo eso? ¿Para qué dijeron eso? Desde ese momento Herodes dice, aquí no hay más rey sino yo. Voy a liquidar a ese rey. Y leemos en el versículo 3 del capítulo 2 de Mateo. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Este sabía que el Mesías iba a nacer. Y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Después de haberse marchado, el versículo 13 del mismo capítulo, después de haberse marchado ellos, los magos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Satanás estaba detrás de eso. Quería destruir a este hijo de la mujer Israel, el Hijo de Dios. Por supuesto, estuvo José con María en Egipto hasta que fue llamado, el versículo 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, el versículo 16, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Y se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, se oyó una voz en Rama, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada. Satanás trató de destruir a Jesucristo. Satanás también trató de destruir a la nación a través de la cual Jesucristo vino. Trató de destruir al pueblo de Israel de donde vino el Mesías. El versículo 6 de Apocalipsis 12 nos dice que la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Esta es una descripción de la primera parte de la tribulación, 7 años de la gran tribulación, cuando el anticristo viene sobre la nación de Israel como agente de Satanás y se levanta para destruir a los judíos. Pero Dios los esconde y los protege. La estrategia de Satanás siempre ha sido destruir a Cristo y ha sido destruir a la nación del pacto, la nación por la cual las profecías de redención se iban a cumplir. Y lo ha hecho a través de la historia. Los judíos siempre han sido perseguidos. Los judíos siempre han tenido enemigos que han tratado de destruirles y hasta el día de hoy tratan de destruirles, eliminarles. Satanás está detrás de eso usando agentes humanos. Tal vez el personaje moderno que más viene a nuestra mente fue Adolf Hitler, quien trató de todas formas de destruir a la nación de Israel. Nos dicen aquellos que estudiaron la persona de Hitler que cuando él hablaba a las masas, hablaba con otra voz que no era la de él. Hitler estaba poseído de demonios, era adorador de sectas, montes de monjes tibetanos y una serie de cosas secretas y oscuras en la cual él estaba involucrado. Hitler fue un agente de Satanás que trató de destruir a la nación. Satanás siempre tuvo eso en mente. Entonces la estrategia es destruir a Cristo, destruir a la nación del Mesías. En tercer lugar, Satanás lleva a cabo su guerra espiritual luchando contra los santos ángeles de Dios. Nos dice el versículo 7 de este capítulo 12 de Apocalipsis. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Miguel, el superángel, el comandante en jefe de las fuerzas celestiales, es usado por Dios para echar fuera del cielo a Satanás, Lucifer y aquellos que le siguieron. Finalmente, en cuarto lugar, hay otra lucha de Satanás que se lleva a cabo en contra de los hijos de Dios. el versículo 17 de este capítulo 12 de Apocalipsis. Escuche bien. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan, y fíjense cómo lo describe Juan a estos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Estos son los creyentes. Y por supuesto incluye los creyentes de toda época, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Satanás odia y trata de destruir a aquellos que guardan los mandamientos de Dios, se llaman por el nombre de Dios y, por supuesto, en este caso, tienen el testimonio de Jesús. Satanás, escuche bien, mi hermano y mi hermana, nos odia. Si usted es hijo de Dios, Satanás le odia y busca su destrucción. Por eso tenemos que estar alerta. Efesios 6, otra vez, nos recuerda Pablo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabe por qué? Porque en nuestras fuerzas no podemos enfrentarnos a ese enemigo. Jamás, jamás pudiéramos tener victoria sobre él en nuestras fuerzas. El único que nos puede defender es aquel del cual leímos, es nuestro refugio y nuestra salvación, el Señor Jesús. Dice Pablo, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, aquel león rugiente. Y otra vez, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra él y todos sus huestes de maldad. Entonces, esta es la estrategia diabólica. Destruir al Hijo de Dios o tratar de destruirle, tratar de destruir a la nación escogida, tratar de derrotar a los ángeles de Dios y tratar de devorar a los hijos de Dios. ¿Cómo es que Satanás lleva a cabo esa obra? El versículo 9 de Apocalipsis 12 nos dice que el arma principal de Satanás, escuche bien, es el engaño. Dice el versículo 9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, los dos nombres acá refiriéndose a la misma persona, escuche bien, el cual engaña al mundo entero. El arma principal de Satanás es el engaño. ¿Saben qué? Nada ha cambiado. Su estrategia fue la misma desde el jardín del Edén hasta el día de hoy. Engañó a Adán y Eva y por medio del engaño les hizo caer. Y Satanás continúa tratando de engañar a los seres humanos. A los inconversos engaña cegándoles a las verdades del Evangelio. Nos dice Pablo en 2 Corintios 4, al versículo 3, y si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Tienen una cortina de humo, ¿no ven? En los cuales, escuche bien el versículo 4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Satanás engaña cegando el entendimiento. Los ciega a las verdades del Evangelio. Los engaña por medio de varias cosas, falsa religión, amor al pecado, haciéndoles creer una cosmología o cosmovisión distinta a la realidad. Les presenta un mundo o un cosmos que es atractivo. Primera de Juan 2:15 nos dice que el mundo y sus deseos pasan y describe Juan al mundo como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué son los deseos de la carne? Bueno, el inconverso dice, lo que me da satisfacción al cuerpo, eso quiero. Y lo hace. Estamos viendo en la televisión esta bestia humana que acaba de matar a esta niñita y antes de matarla la violó repetidamente. Ese es el clímax de lo que acá se refiere los deseos de la carne. Es una bestialidad. Pero ese es el hombre a su máxima expresión de decadencia. Sin Dios. Los deseos de la carne. Me gusta, lo quiero, lo tomo. Los deseos de los ojos. Lo que me da satisfacción a los ojos, eso quiero y lo tomo. Esa es la reacción de la gente sin Dios. La vanagloria de la vida es todo aquello que causa orgullo egoísta para satisfacción propia. Y buscan, van en busca de todo eso, dinero, prestigio, poder, lo que sea. Ese es el mundo que Satanás presenta y lo hace atractivo. Y la gente es engañada y sigue a Satanás a través de esto. En algunos casos el grado de control es extremo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el Antiguo Testamento nos dice que en ciertos casos Satanás envía demonios que se posesionan de su víctima. Uno de ellos es el caso de Saúl, el primer rey de Israel, que aunque fue ungido por Dios para ser rey, demostró ser una persona rebelde, una persona que finalmente rechazó a Dios. Dios escogió otro varón, ese varón era David, del cual vimos el miércoles pasado, y como consecuencia de eso, Saúl se enojó en una forma increíble en contra de David y permitió que Satanás lo dominara. Nos dice el versículo 14 de 1 Samuel 16, algo muy triste. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Uf. Dios abandonó a Saúl. No está diciendo que perdió su salvación ni que esto era la salvación. Acuérdense que en el Antiguo Testamento los profetas, los reyes, eran ungidos por Dios para llevar a cabo una obra en nombre de Dios a favor del pueblo. Era una unción especial del Espíritu, no era la unción que nosotros tenemos como el sello del Espíritu Santo en el momento que creemos. Pero acá nos dice que el Espíritu del Señor se apartó de él y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Un espíritu malo, un demonio, se posesionó de Saúl. Esto no quiere decir que Dios envió al demonio por medio de Dios, sino que Dios permitió que el demonio se posesionara de Saúl. Permitió que el espíritu malo le invadiera, con los resultados que más tarde observamos en la vida de este triste, triste rey, quien terminó cometiendo el suicidio. Otro caso de invasión, y este es terrible, es la invasión que vemos en Lucas 22:3, hablando de Judas. En este caso, nos dice el pasaje, entonces Satanás entró en Judas. Imagínense, Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Desde ese día, Judas buscó entregar al Señor, lo cual hizo también terminando en suicidio y, por supuesto, en perdición eterna. Dios permite el ataque de Satanás sobre los seres humanos, a veces permitiendo que demonios les invadan. ¿Qué acerca de los creyentes? ¿Nos ataca a Satanás? Por supuesto que lo hace. ¿Cómo es que Satanás nos ataca? Bueno, en primer lugar, también a través del engaño. Satanás trata de engañar a los hijos de Dios. Ustedes recuerdan las palabras de Pablo en Colosenses, capítulo 2, versículo 8, cuando dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Acá Pablo nos está diciendo que estamos expuestos a posibles mentiras, mentiras, que si no tenemos cuidado, si no velamos, si no estamos alerta, podemos caer bajo esas mentiras. Y múltiples cristianos están siendo engañados por la falsa doctrina. Entonces Satanás busca atacar a los creyentes por medio del engaño también. Pero en primer lugar, tal vez en una forma principal, Satanás nos ataca de la misma manera que mencionamos, él ataca a los seres humanos atrayéndonos al mundo. Por eso Juan se dirige a creyentes diciendo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Esta es una exhortación a creyentes, a usted y a mí, lo cual quiere decir que es nuestra tendencia caer en esa atracción del mundo. La experiencia personal nuestra y la palabra de Dios confirma esto. Somos atraídos al mundo. Y Satanás usa este medio para atacarnos también. Bueno, ¿qué son las cosas del mundo? Lo que ya vimos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Saben qué? Satanás también a veces ataca a los creyentes, ponga atención, directamente, bajo propósitos de Dios. Él permite que Satanás, a través de sus demonios, nos ataquen directamente. El ejemplo típico en el Antiguo Testamento es Job. Nos dice Job 1:1, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, durante la época de los patriarcas, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y acuérdense que Satanás andaba como león rugiente buscando a quien devorar. Aquí encuentra a la persona más interesante en toda la tierra, el más justo de todos, según Dios. Entonces su intención fue devorar a este hijo de Dios. Y vemos que el Señor le permite atacarle directamente. Dice el versículo 8 del capítulo 1, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Imagínense, no había otro más justo que él. Hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces Satanás responde y dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¡Ja! ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y todo lo que tiene por todos los lados? Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, verás si no te maldice en tu misma cara. Ese es el ataque del león rugiente. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí todo lo que él tiene está en tu poder, no extiendas sobre él tu mano. Ok, ¿tú piensas que puedes devorar a aquel que es hijo mío? Trata de hacerlo. Te doy permiso, con una excepción, no toques su vida. Y sabemos el resto de la historia. Satanás ataca a Job de manera implacable, le quita todo lo que tenía, le quita sus posesiones, le quita su familia, le deja a su esposa, que a lo mejor él más de una vez tal vez hubiera querido que también se la quitara, porque el consejo de la esposa a Job es, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres, viejo? Ese fue lo que ella le dijo. Bueno, le quita todo. Y al final le quita la salud, el pobre Job. Y lo interesante es que Job ni sabía lo que estaba sucediendo. Había una lucha entre Dios y Satanás que Job no conocía. Pero Dios permite, el punto de esto es que Dios permite la aflicción directa de Satanás sobre uno de sus hijos para probarle. Y hay momentos, a través de esta ilustración podemos afirmar, hay veces que Dios permite el ataque de Satanás sobre sus hijos directamente, con propósitos, por supuesto, benéficos. Y para probar ciertas cosas. En el caso de Satanás, ese ataque demostró a Satanás que la fe genuina no puede destruirse. ¿Escucharon eso? La fe de un hijo de Dios, aquel que pertenece a Dios, genuinamente pertenece a Dios, aunque sea atacado por el mismo diablo, no puede perder su fe. No puede perder su fe. La reacción de Job, aún en medio de la prueba, el Señor dio, el Señor quitó, no importa lo que me diga esta, sea el nombre del Señor que, bendito. Su fe no flaqueó, sí tuvo sus cuestionamientos y sus dudas, pero al final de la prueba dijo Job, antes te conocía de oídas, pero ahora te conozco, por lo tanto me postro delante de ti. En pocas palabras, capítulo 42 de Job, al final de la historia, versículo 6. Entonces, la prueba fue a Satanás para demostrarle que un hijo de Dios no puede perder su fe, y la otra prueba fue para Job. Job salió de esa prueba directa de Satanás, robusto en su fe, mejor de lo que antes era, refinado, como Primera de Pedro nos dice, como el fuego sobre el oro. Lo mismo observamos en la vida del apóstol Pablo. Nos dice el capítulo 12 de 2 Corintios que un mensajero de Satanás le fue dado para bofetearlo. de tal manera que él no sé qué, se enalteciese a causa de las muchas revelaciones que él había tenido de Dios. Imagínense, Pablo había pasado al tercer cielo, algo que nadie había experimentado antes, y había recibido revelaciones directas de Dios que ni siquiera él dice, tengo el permiso de hablar acerca de ellas, no puedo hacerlo. Entonces, para que no me enalteciese, dice el pasaje, que me fue enviado un mensajero de Satanás, el aguijón en la carne, que no sabemos con certeza exactamente lo que fue, pero el propósito fue para que la fe de Pablo se mantuviera humilde. Fue para su bien. El caso también de Simón, Pedro, ¿se acuerdan? Cuando nos dice el capítulo 22, versículo 31 de Lucas, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Otra vez, Dios permite que Satanás ataque a Pedro directamente. Pero noten que acá el pasaje dice, Satanás ha reclamado, ha pedido permiso para que te zarandee. ¿Saben que Satanás no puede atacar directamente a ninguno de nosotros a menos que Dios le dé permiso? Y en eso podemos confiar. Y Dios sabe el estado de nuestra fe. Dios sabe lo que podemos tolerar y no tolerar. No os ha sobrevenido a vosotros prueba que no sea común a los hombres, pero junto con la prueba que dice el pasaje, Dios también dará la salida para que la podáis soportar. Dios tiene propósitos positivos cuando a veces permite que el ataque satánico sea directo en nuestras vidas. En otras ocasiones Dios permite el ataque de Satanás para que éste sea una vara disciplinaria en la vida de su hijo, de sus hijos. Hay varias ilustraciones de esto. Primera Corintios 5, una de ellas tal vez la más obvia, una de las más obvias, cuando este profesante cristiano estaba viviendo con la madrastra posiblemente, estaba teniendo relaciones ilícitas con la esposa de su padre. Y los corintios no habían reaccionado, sino que le permitían que todo fuera normal dentro de la congregación. Y dice Pablo que él ya entregó a ese hombre a Satanás y que la iglesia tenía que reunirse y juntos con Pablo entregar a ese individuo a Satanás para que su cuerpo sea destruido a fin de que su alma sea salva. Acá tenemos una entrega directa de un hijo de Dios en rebeldía, en pecado, en las manos de Satanás, como disciplina. Y a veces la iglesia tiene que hacer eso. Eso es lo que hacemos cuando leemos el nombre de una persona en público, antes de tomar la Santa Cena, pidiendo a la iglesia que ellos se acerquen a ese individuo y le llamen al arrepentimiento, porque desde ese momento en adelante queda en las manos de Satanás. Terrible cosa es caer bajo las manos de Dios, del Dios vivo, y particularmente cuando Él permite que Satanás nos zarandee de esa manera. Eso es disciplina de Dios. Pero Dios tiene sus propósitos para sus hijos cuando Él permite que sean atacados por este león rugiente. Estos propósitos sean para probar la fe de ellos o para disciplinarlos, tienen siempre un resultado benéfico. Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo nos ayuda a bien. Aún la disciplina de Dios, aún cuando Dios permita que Satanás nos toque. Dios es soberano sobre todo y sobre todos, aún Satanás y sus demonios. Satanás nunca puede ir más allá de lo que el soberano y todopoderoso del universo le permite hacer. En eso podemos descansar. Sin embargo, el apóstol Pedro nos exhorta en este pasaje a ser vigilantes a la luz de este conflicto espiritual. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, ¿cómo podemos defendernos contra tal poderoso y terrible enemigo? Bueno, ese es el tema del próximo mensaje. Así que, la próxima vez, a la misma hora, en la misma estación, regrese para saber cómo podemos defendernos ante ese ataque. Vamos a orar juntos. Gracias te damos, Señor, por esta exhortación de tu palabra. Gracias por habernos enseñado, Señor, el tipo de enemigo al cual nos enfrentamos. Ayúdanos, Señor, a estar alerta, a velar. Señor, no descuidarnos en nuestro caminar espiritual, no abandonarnos, sino, Señor, estar siempre vigilantes. Pedimos, Señor, que nos enseñes y nos ayudes a entender ciertas cosas en nuestra vida que necesitan atención. Ministra a nuestros corazones hoy. Ministra a cada corazón, a cada situación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias a vosotros.